Pues nada, estamos de vuelta con los directos de Aldea Pucela. Hola a todos, hola a todas. Y de nuevo seguimos con nuestra ronda de directos especiales por las elecciones a las Cortes de la Junta de Castilla y León. Y hoy nos acompaña Miguel Ángel Llamas, que es candidato a la Junta por Podemos Alianza Verde. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Preséntate, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias por la oportunidad, porque la verdad es que esto es algo muy fresco, muy novedoso y nada, un placer estar aquí.
Genial. Bueno, como siempre hemos hecho en todos los directos con todos los candidatos, simplemente recordamos como así las normas de la casa, ¿no? Que no somos muy amigos en la comunidad de vecinos aquí online de los verbos que llamamos nosotros políticos, ¿no? Como impulsaremos, pondremos en valor, estudiaremos, y por eso normalmente siempre queremos saber el qué, la medida concreta, el cuánto y el cuándo, ¿no? Si es posible. Que cuando no hay dato, pues es mucho mejor un no lo sé honesto, que los vecinos además agradecemos con mucha sinceridad.
Perfecto.
Pues
Sí, yo creo que estoy de acuerdo en eso de concretar, de aterrizar, porque si no nos perdemos en las consignas y yo creo que es importante concretar, sí.
Exactamente. Pues empezamos con el primer bloque, que es un bloque muy importante y es sanidad y educación, para nada pequeño. Y hablábamos, y te voy a comentar algunas de las preguntas que se han ido haciendo por los vecinos en nuestro foro sobre estas dos áreas y que nos cuentes un poco pues qué es lo que proponéis vosotros o qué es lo que lleváis. Y empezamos un poco por la parte de sanidad. Varios vecinos nos han preguntado por esta deriva privatizadora de la sanidad, en este caso concreto, y nos hablaban también y habían leído vuestro programa sobre pasar a un modelo totalmente público. Y nos preguntaban qué va a pasar con estos conciertos privados el día 1, si podéis formar gobierno. Y aparte, en esta parte nos decían también sobre el déficit actual, ¿no? Nos hablaban de, Jack nos decía que hay 800 camas hospitalarias en Valladolid de déficit, que se pide un hospital nuevo. ¿Cuál es vuestra visión para una sanidad completamente pública y qué va a pasar con la que actualmente es privada?
Sí, pues a ver, esto es un punto muy importante de nuestro programa porque es nuestro modelo, el de una sanidad 100% pública. Y lo ideal para desprivatizar es derogar. Hay que derogar la ley 1597, que es una ley estatal. Y es verdad que a nivel estatal, pues de momento no existe esa voluntad política. Pero aún así, a nivel autonómico, se puede hacer. O sea, sería fundamental, en primer lugar, modificar la ley sanitaria de 2010 para blindar ahí la sanidad pública. Esto es algo, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana hizo en su momento. Y luego, pues evidentemente, hay que facilitar los procesos de desprivatización. Se puede hacer también en esa modificación legislativa y ya es una cuestión de voluntad política. Por ejemplo, hay una grave privatización con las listas de espera porque la Junta de Castilla y León lo que ha hecho es firmar unos acuerdos marco a 4 años. Esto es una auténtica vergüenza porque la excusa que da la Junta para firmar esos acuerdos contractuales a 4 años es que no es posible atender las listas de espera con recursos públicos. Claro, o sea, de entrada, ¿cómo que no es posible a 4 años planificar los recursos públicos que necesitas? O sea, que hay una voluntad de hacer negocio con la sanidad pública. Por eso sería fundamental, en primer lugar, pues auditar esos contratos, porque son muy sospechosos. Normalmente, para desprivatizar, para publicar un servicio, lo más importante es, o lo más sensato sería esperar a que el contrato se extinga para aprovechar y cambiar a la gestión pública directa. El problema es que muchos de estos contratos, pues, son directamente fraudulentos. Entonces, claro, la administración pública tiene una potestad de supervisar el grado de cumplimiento de estos contratos, por ejemplo, ¿no? E incluso, pues, podría revocar sus propios actos si se ha cometido alguna irregularidad. Es decir, hay muchas vías jurídicas para desprivatizar y es una cuestión de voluntad política. Por lo tanto, el modelo sería gestión pública directa, no solo de esos acuerdos marcos que están privatizando la atención de las listas de espera, sino de otros muchos servicios. Porque, por ejemplo, el 112 es un servicio que está privatizado, el 061 parcialmente también, el transporte sanitario también tiene una gestión privada. Es decir, que hay que hacer lo mismo con muchos contratos públicos y además blindando por ley que la gestión de la sanidad sea gestión pública.
¿Y qué necesitaría? ¿Y qué necesitaría la Junta? ¿Qué proponéis que hay que poner en la mesa para poder dar este servicio, de nuevos servicios que entiendo que hablas de volverlos a hacer públicos?
Claro, ahí habría que dimensionar exactamente qué recursos se necesitan. Yo la verdad es que siempre soy partidario, en los casos de desprivatización, soy partidario de garantizar siempre los derechos laborales y hay vías para ello. O sea, hay ejemplos de subrogación de trabajadores que pasan a formar parte de la administración pública para que no se pierdan empleos y además es una oportunidad para dignificar las condiciones de esos trabajadores, porque esto es muy importante. En las privatizaciones siempre hay un deterioro de las condiciones de trabajo. Entonces, al revertir privatizaciones, dignificamos las condiciones laborales y fundamentalmente lo que necesitamos es un marco legislativo. Tenemos ejemplos claros, por ejemplo, el de la ley de la Comunidad Valenciana. Y luego también me gustaría reivindicar una proposición de ley que redacté yo mismo, que está en el Congreso de los Diputados. Colaboré con los compañeros de Podemos Estatal, porque yo también soy secretario de programa a nivel estatal. Y tenemos una ley redactada para blindar el carácter público de la sanidad. Está accesible en la página web del Congreso. Y ahí tenemos ejemplos de cómo se podría hacer un marco legal para favorecer las desprivatizaciones. Entonces, lo que hace falta primero es un marco normativo adecuado. Perdonad si suena muy jurídico, pero yo soy profesor de Derecho Administrativo y me gusta ser riguroso también en lo que digo, ¿vale? Entonces, crearíamos un marco normativo que permite desprivatizar y luego, pues evidentemente, hay que dimensionar bien los recursos públicos. Si es necesario incrementar el personal, pues se tendría que incrementar, pero también a mí me parece muy importante que no se pierdan empleos, que desprivatizar no implique perder empleos y por eso abogo por la subrogación. Y luego me preguntabais también por la concreta cuestión de del hospital, ¿verdad? De Valladolid. Así que
sobre
si
todo
tenéis alguna cuestión.
Ese déficit de 800 camas que nos comentaban en el foro que hay publicados en informes, ¿cómo le solventamos? Parecen muchas camas. También se ha hablado de un déficit de médicos, de enfermeros, de sanitarios en general.
Sí. A ver, está claro que el déficit de personal es una evidencia, o sea, es algo que incluso con las estimaciones que las organizaciones sindicales hacen, se puede afirmar. ¿Qué proponemos nosotros? Ratios de personal sanitario por ley. Y aquí me gustaría también reivindicar otra proposición de ley que demuestra que es técnicamente viable hacerlo. Por ejemplo, tenemos a nivel estatal una proposición de ley en el Congreso en materia de salud mental, la proposición de ley general de salud mental, y ahí hay un ejemplo de técnica normativa de cómo se puede blindar por ley una ratio de profesionales. Entonces, eso sería imprescindible. Y luego, a nivel de camas hospitalarias, es verdad que en nuestro programa no llevamos la creación de una nueva infraestructura hospitalaria en Valladolid, sí de centros de salud, porque creemos que la atención primaria es muy importante, pero es evidente que habría que reforzar las camas hospitalarias y en el momento en el que, de acuerdo con una planificación racional, pues sea necesaria una nueva infraestructura, se haría, pero en principio creemos que se podría potenciar el Hospital Clínico de Valladolid y eso evidentemente pues requiere una adecuada planificación y también es importante una mayor información estadística, porque en Castilla y León, nos pasa en sanidad y nos pasa en otras materias, tenemos un problema de transparencia. Hay poca información pública, incluso cuando tú ejerces el derecho de petición, el derecho de transparencia, la Junta de Castilla y León siempre te pone pegas para darte información. Entonces, para poder decidir si se puede potenciar el hospital clínico con nuevas camas o si es necesaria una nueva infraestructura hospitalaria, necesitaríamos más datos, pero lo que no me cabe duda es que lo que necesitamos es más personal y eso se tiene que blindar por ley para establecer ratios.
Sí, porque además, mira, mencionabas el clínico y hay bastantes preguntas también de los vecinos alrededor de esto, que nos preguntaban sobre la eterna obra del clínico, si en este caso teníais alguna estrategia sobre ellos. También nos hablaban sobre el antiguo Río Ortega en el barrio de La Rondilla, que ahora mismo está solo para consultas y como que nos dicen que está infrautilizado y se podría convertir en un tercer hospital. Y nos hablaban también sobre el Centro de Especialidades de Delicias y la reforma necesaria en el Centro de Especialidades de Pilarica y Arturo Iríes. En esta parte, ¿cuál es vuestra visión?
Sí, bueno, hay algunas reivindicaciones que las asumimos directamente en el programa, como por ejemplo la recuperación del Centro de Especialidades de Delicias. Eso es algo prioritario, además hay un clamor social en el barrio, o sea, es algo imprescindible. Y luego también creo que es fundamental hacer una auditoría, ¿no? Y de en general los contratos públicos de obra que se están llevando a cabo, porque hay muchísimas demoras, es necesario también ver cómo se están cumpliendo esos contratos y en general pues hace falta una mayor dotación de recursos públicos. Por ejemplo, también creemos que es imprescindible reforzar el ALFOD, por ejemplo, un nuevo centro de salud en la Cisterniga también es imprescindible. En definitiva, lo que hace falta es una planificación conforme a los recursos públicos, una auditoría de cómo se están ejecutando los contratos de obra en curso, porque aquí hay un problema grave de que las empresas privadas, no solo pasa en sanidad, pasa en otras muchas materias, se aprovechan de la falta de supervisión de los contratos públicos. Y esto es algo que es imprescindible desarrollar. No hay una ley de contratos públicos en Castilla y León. Y esto es algo que hay que hacer de manera prioritaria para reforzar las capacidades de supervisión de la Junta, para ver exactamente, oye, ¿por qué una empresa se está retrasando aquí o qué está pasando en este otro contrato? O sea, que es imprescindible reforzar las capacidades administrativas de supervisión para que las empresas contratistas no nos sigan engañando, porque tenemos la percepción de que aquí hay un fraude sistémico en materia de
Sí.
contratación pública sanitaria.
Y por cerrar también un poco el tema hospitalario y centros de salud. ¿La Junta de Castilla y León podría tener el músculo económico? ¿Habría el dinero para hacer todo esto que proponéis?
Evidentemente, las comunidades autónomas en realidad tienen un margen de recaudación fiscal limitado, porque es verdad que el modelo de financiación autonómica te condiciona muchísimo. Aún así, se pueden incrementar los recursos incrementando la progresividad fiscal, porque hay mucho margen para ello. Y luego también hay otras vías de recaudación de las que se habla menos. He hablado antes de que no hay una ley de contratación pública en Castilla y León. En Aragón, por ejemplo, la hay. Una ley de contratos te permite ser mucho más eficiente a la hora de ahorrar recursos. Más vías de financiación. Por ejemplo, es una cosa que no se dice nunca, pero Castilla y León tiene 5 inspectores de consumo, por ejemplo. Si tú tienes muchos más inspectores de consumos, simplemente con todos los incumplimientos y las sanciones administrativas que puedes imponer, tendrías ahí una vía de recaudación extra. O sea, más progresividad fiscal, una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos y también una mayor recaudación por otras vías que están completamente desatendidas permitirían
Sí.
incrementar los recursos públicos. Y luego también diría que hay veces que no se trata solo de incrementar el gasto, porque en general en Castilla y León hay un despilfarro increíble, más que nada para enriquecer empresas amigas, porque es que también hay que decirlo, tenemos un problema de corrupción sistémica. O sea, el ejemplo, me voy a Salamanca, pero es que el ejemplo es sangrante. Se hizo un hospital hace 3 años y ahora hay un modificado contractual para crear una sala de urgencias más grande. Es decir, que continuamente se están derrochando recursos también en el ámbito sanitario para enriquecer a empresas amigas que luego son, curiosamente, las que aparecen en los papeles de Bárcenas financiando al Partido Popular o en otras tramas. Porque yo creo que hablar de corrupción sanitaria es hablar también de corrupción mediática en Castilla y León.
Sí, y
El empresario de la televisión autonómica, Méndez Pozo, estaba en la iniciativa empresarial del Hospital Universitario de Burgos. O sea que la corrupción mediática está también muy relacionada con la corrupción sanitaria. En fin,
cuando
son
hablas
muchas
de,
cosas las que hay que hacer.
sí, cuando hablas de progresividad fiscal, por aterrizar un poco, ¿a qué te refieres? Entiendo que hablas de recaudación de más impuestos, pero por aterrizar un poco, es a quién y por qué entonces. Porque muchas veces cuando se habla de progresividad de impuestos, no se especifica a quién y mucha gente se queda con me van a subir los impuestos, pero sobre todo. Y para hacer un seguimiento de esa pregunta es, ¿qué ocurre con la gente? Y dice, bueno, pues es que si subimos los impuestos, los más ricos se nos van de la comunidad y se nos van a Madrid, por ejemplo, que tienen muchas ventajas fiscales.
Bueno, evidentemente que habría que hacer también reformas a nivel estatal para evitar esta competencia fiscal a la baja, que sobre todo ahí la Comunidad Autónoma de Madrid destaca mucho, pero no solo en España, es que esta carrera a la baja en materia fiscal pasa en Europa y pasa en el mundo. En la propia Unión Europea tenemos paraísos fiscales y no digamos ya en el mundo, ¿no? O sea, que este es un problema que hay que reconocer, pero hay que remediar. Ahora, también es verdad que no es tan inmediato ese efecto fuga de capitales que produce una subida de impuestos, porque hay muchas
Sí.
empresas que necesitan estar afincadas en el territorio para poder tener una en fin, una rentabilidad económica. Por lo tanto, no es tan inmediato ese efecto de fuga de capitales, aun reconociendo que sí puede existir y que es imprescindible frenarlo, sobre todo en el ámbito estatal y en el ámbito europeo, que hay competencias para hacerlo. Pero luego, cuando hablamos de progresividad fiscal, es que hace falta una mirada integral. Por ejemplo, una cosa de la que no se habla es una auténtica vergüenza las ventajas fiscales que tiene el sector del juego en Castilla y León. Y esto es algo que además está relacionado con la corrupción, porque muchas de las empresas del juego, por cierto, han aparecido en la trama Montoro. Estoy acordando, por ejemplo, de Codere, cómo influyó directamente con los ministros Montoro y Catalá para lograr beneficios fiscales. Bueno, pues la Junta de Castilla y León tiene beneficios fiscales en el sector del juego. Por cierto, un sector que no crea prácticamente empleo y sí que crea problemas como, por ejemplo, las adicciones que luego nos cuestan, aparte de un coste social incalculable, porque es un problema de salud muy grave, también conlleva pues externalidades negativas que dicen los economistas. Es decir, que también
Sí.
tenemos que dedicar recursos públicos para atender a esas personas. Este es un ejemplo de ventajas fiscales por aquí y por allá que son un
Sí.
auténtico, son una fuente de corrupción.
Sí,
Y
sí.
en algún momento habría que meter mano ahí, como por ejemplo ha pasado con la trama Montoro, que se está viendo ya que ahí había una decisión. Y luego, pues evidentemente, hay que mirar impuesto por impuesto de las capacidades de recaudación. Las comunidades autónomas tienen parte de los grandes impuestos, tienen tramos autonómicos, tienen impuestos específicos que están desatendidos, como el impuesto de sucesiones y de donaciones. Se puede crear un nuevo impuesto para los ricos en el ámbito autonómico. O sea, hay margen para hacer una reforma integral, pero
Sí.
simplemente mejorando los recursos que hay, ya se podría hacer muchísimo más. Y modificando esa ley de contratos, y no solo en materia de contratos, sino en materia de subvenciones, cumpliendo la ley, aprobando planes integrales de subvenciones, planes estratégicos que no aprueba la Junta de Castilla y León y que está obligado por ley a hacerlo, se podrían aumentar los ahorros económicos en muchísimas materias. O sea que
Sí.
es que está todo por hacer. Lo que pasa en Castilla y León es que es verdaderamente dantesco. El problema es que no hay un medio de comunicación que te informen de lo que aquí sucede. Es una comunidad autónoma, además, que tiene una opinión pública muy débil porque no hay un sentimiento identitario muy grande, pero las burradas que se hacen en Castilla y León son tremendas desde el punto de vista de la gestión de los recursos públicos.
Por dar un poco de cierre a esto, nos comentaban o nos hacían una pregunta, una aclaración en el chat. Nos decían que la Junta de Castilla y León parece que sí que tiene una ley de contratos del sector público de 2007, pero entiendo que lo que dices es una reforma de la misma.
A ver, yo, después de haber estudiado contratación pública, puede tener una norma, puede tener algún decreto, pero no tiene una ley
Ajá.
de contratos públicos. O sea, la ley de contratos de sector público a nivel estatal es la ley de 2017. Hubo una ley de 2007 que es estatal, pero
Esa
Castilla y
sí
León no tiene,
será.
por ejemplo, una ley como tiene la Comunidad Autónoma de Aragón, donde, por cierto, son pioneros en materia de contratación pública. Y desde luego que eso es una cosa que Castilla y León no tiene y que habría que hacer.
Perfecto, pues saltamos muy relacionado en temas de educación, porque una de las preguntas que nos hacía Andrés en el foro es que cómo se conjuga ofrecer. En vuestro programa decís que queréis una universidad 100% pública y gratuita. ¿Cómo se conjuga esto sin atender a la renta con la progresividad fiscal y a la equidad? Básicamente nos decía, ¿es de izquierdas pagarle la universidad al hijo de un millonario?
Vale, aquí lo primero que esto es un debate muy que me interesa mucho además porque forma parte de la economía de la educación, que es una disciplina que lo tiene esto muy, muy estudiado y o sea, lo tenemos muy meditado. La universidad gratuita es progresiva desde el punto de vista del gasto. ¿Por qué? Porque de entrada quienes están en la universidad ya tienen un coste, que es el coste de oportunidad que dicen los economistas, porque no tienen tiempo para estar trabajando y obtener recursos con los que mantenerse. Entonces, ojo, porque universidad gratuita ni siquiera es una garantía de que esas personas tengan en fin, las necesidades cubiertas. De hecho, la universidad gratuita tiene que combinarse también con un sistema de becas, que ese sí tiene que ir por criterios de renta familiar, ¿vale? Y luego los precios públicos, que es como se llaman correctamente, ¿no? Normalmente los llamamos las tasas académicas, pero son precios públicos, funcionan como una barrera de entrada a la universidad. Y aquí hay que tener algo muy, muy, muy claro. Los ricos, aunque tengan precios públicos, no tienen ningún tipo de problema para ir a la universidad. En cambio, la gente que no tiene una gran solvencia económica, sí que el precio público funciona como una barrera de entrada a la universidad. Entonces, la gratuidad, en Argentina, por ejemplo, la universidad, no sé si Milei lo ha acabado con ello, porque es verdad que tenía planes para acabar con ello, pero en Argentina tradicionalmente la universidad ha sido gratuita. Y si se lo puede permitir Argentina, yo creo que se lo puede permitir Castilla y León. Por lo tanto, sí que es progresivo desde el punto de vista del gasto y no hay que olvidar ese coste de oportunidad de que quien está en la universidad, pues las universidades cada vez son más presenciales, exigen más actividad, no es como antes, que por ejemplo, la asistencia no era obligatoria y hay que tener en cuenta eso, que quien está en la universidad no puede trabajar en la mayor parte de las ocasiones y quien lo
Sí.
hace, pues al final se ve expulsado a universidades a distancia. O sea que a favor de la universidad gratuita porque es una manera de evitar barreras de entrada y de asegurar la progresividad.
Y por cerrar con un par de preguntas rápidas en el tema de educación, también nos preguntaban, por un lado, por las cocinas in situ en los centros educativos versus el catering de línea, el llamado catering de línea fría, y también nos hablaban un poco sobre los ratios de los especialistas y de la enfermería escolar. ¿Cuáles son vuestras propuestas concretas para la educación no universitaria aquí en estos temas?
Pues sí, el tema de las cocinas en los centros educativos, esto es una propuesta que llevamos explícitamente, porque hay una deriva, pues, a esas líneas frías que luego se calientan en los centros escolares y evidentemente eso redunda en que la alimentación es menos saludable. Por cierto, es el caso de mi hijo que va a un cole público y va al comedor y lo que hacen es les llevan la comida y se la calientan allí. Nosotros lo que defendemos es que haya cocinas en los centros educativos y que se cocine dentro de esos centros educativos y además proponemos que haya contratación pública de proximidad. ¿Para qué? Pues para que los alimentos que se adquieran lo sean desde el territorio, para apoyar a nuestro sector primario y también porque es una cuestión de sostenibilidad ambiental. O sea, no es razonable que haya circuitos de comercialización a escala global cuando tenemos una emergencia climática tan grave como la que tenemos. Por cierto, otra ley que no hay en Castilla y León, una ley de emergencia climática, que es algo verdaderamente grave.
Sí, de
Entonces,
eso hablaremos, de
nosotros,
hecho de eso hablaremos
sí.
ahora porque sí que hay preguntas sobre ello.
Vale, pero sí que es verdad que lo decimos claramente, cocinas in situ y lo combinamos con contratación pública de proximidad, compra pública de proximidad para garantizar una economía circular de verdad. Y luego, pues evidentemente en los centros educativos, pues más allá del triunfalismo que hay en el gobierno de Mañueco, pues estamos viendo problemas crecientes. De entrada se están desviando recursos a la educación concertada. Esto es algo que ha detectado el Consejo Económico y Social de Castilla y León, de que hay recursos presupuestados para la pública que acaban en la concertada. O sea que lo primero es auditar qué está pasando con eso. Y además, lo decimos claro, hay que hacer una apuesta muy clara por la educación pública. Por cierto, también investigando y supervisando el cobro de cuotas en los colegios concertados, que también es una vía para segregar. También tenemos propuestas muy concretas para acabar con ese elevado peso que tiene la educación concertada y progresivamente garantizar que los recursos públicos vayan a la educación pública.
Y
Y
esta es una
luego,
pregunta que nos hacían, por
sí.
ejemplo, de la concertada, porque sí que lo hemos visto en el foro y nos han preguntado todas estas propuestas de pues, una transición de la concertada a la pública. Por un lado, nos decían qué pasa con todos esos trabajadores que ahora están en la concertada, que si vemos, por ejemplo, los centros que hay en Valladolid, hay muchísimos más que públicos. Y luego nos decían qué ocurre con mi hijo que yo actualmente le llevo a la concertada. ¿Cómo se ejecuta este tipo de transiciones sin pérdida de empleo o sin pérdida de oportunidad? Porque, por ejemplo, hoy mismo en el chat nos hablaban de cómo en algunos centros públicos hay problemas porque no hay plazas para los hijos de la gente que vive en los barrios cercanos.
Claro, pero esto no es una casualidad. ¿Por qué no hay centros públicos suficientes? Porque se quiere asegurar el negocio de la concertada. Además, esto es una anomalía en España. En ningún país de Europa hay un sistema como el español. Claro que hay educación privada para el que se la quiera pagar y estamos en los países europeos en unos porcentajes del 4 al 5%. Pero este más de 30% que se lleva la concertada seleccionando además los perfiles de los alumnos y de las familias para segregar. Esto no es algo que diga solo Podemos. Esto lo dice el procurador del Común, que tiene una resolución muy clara en materia de segregación escolar. Y también hay que decir una cosa, el profesorado de la pública tiene un puesto de trabajo porque lo gana conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad a través de procesos selectivos competitivos. El profesorado de la privada lo paga, lo pagamos entre todos y entre todas, y lo seleccionan los centros educativos, en su mayoría de la Iglesia Católica. O sea, que esto es una auténtica anomalía y nosotros lo decimos con claridad. El dinero tiene que ir para los centros educativos públicos, porque eso es lo que va a permitir tener un plan para compensar las desigualdades de origen y que la educación pública sea verdaderamente justa, porque si no, lo que estamos haciendo es perpetuar las desigualdades con los centros concertados. Y esto, por supuesto, no va a significar que nadie se quede en la calle. Por ejemplo, ¿qué podríamos hacer con el profesorado de la concertada? Pues crearíamos una bolsa de empleo con todo ese profesorado y, pues, por ejemplo, podría servir para que funcionasen como el profesorado interino hasta que lograse estabilizarse mediante procesos justos y competitivos. Es una vía que se me ocurre para hacer una subrogación del personal con criterios de objetividad, por ejemplo, ¿no? Y el alumnado, evidentemente, no se va a quedar en la calle, porque la transición de la educación concertada a la educación pública sería progresiva. Nosotros, por ejemplo, a nivel estatal, Unidas Podemos presentó en su momento una proposición de ley para que los centros de la concertada que quisieran se fueran insertando en la red pública de una manera ordenada y paulatina. Y luego, evidentemente, tiene que haber una planificación educativa. Pero es que yo diría más, es que la planificación educativa ya existe, pero existe para blindar el negocio de la educación concertada. Y nuestra planificación educativa sería para extender la red pública y para que haya plazas públicas suficientes para todo el alumnado. Y además, teniendo en cuenta criterios socioeconómicos para que la educación, y esto es muy importante, cumpla una verdadera función de compensación de las desigualdades. Que esto es algo que está en la Ley Orgánica de Educación, pero que luego no se cumple.
Genial. Pues cerramos este gran bloque de educación y sanidad y saltamos a un bloque de infraestructuras y movilidad. Y bueno, aquí hay un tema estrella y que dentro de la comunidad es estrella desde casi que nacimos hace un año y pico, y es el proceso de integración ferroviaria en superficie en Valladolid, que actualmente está totalmente roto, el convenio está resuelto, hay una deuda, una posible deuda de 100 millones amenazando tanto a la Junta, 100 millones y otros 100 millones a la ciudad de Valladolid si la sociedad alta velocidad finalmente se disuelve, y pues queríamos ver un poco cuál era el planteamiento de vuestra formación a la hora de ¿y ahora qué, no? ¿Cuál es la solución inmediata cuando ha quedado todo empantanado y paralizado?
Bueno, lo primero es, evidentemente, hay que poner encima de la mesa la irresponsabilidad del Partido Popular en todo este proceso, porque lo primero ha sido completamente hipócrita, porque los primeros que abandonaron la propuesta inicial de soterramiento fue el Partido Popular, y luego lo que está jugando ahora es hacer politiquería. Y esto es que esto a mí personalmente me da asco, porque es utilizar las posiciones que tienen, los cargos públicos que tienen, para intentar desgastar al adversario. O sea, esto es lo que hay aquí. Hay una voluntad de obstaculizar y de romper todos los puentes, y además esto es en perjuicio del conjunto de la ciudadanía. Entonces, lo primero que hay que hacer es una llamada a la responsabilidad de que cuando uno tiene un cargo público, sea del color que sea, tiene que tener una voluntad de entendimiento con otras administraciones. Además, es que hay una obligación de cooperación. O sea, nuestras leyes nos obligan a cooperar entre administraciones. Así que lo primero es denunciar esa irresponsabilidad a la hora de romper todos los puentes en ese entendimiento institucional que necesitamos. Y luego nuestra propuesta, pues evidentemente habrá que tener en cuenta el marco competencial donde esté Podemos, porque aquí hay muchas administraciones implicadas, pero evidentemente desde una administración autonómica, como ahora son las elecciones autonómicas, pues lo que primero que hay que hacer es impulsar, llevar a cabo todas las acciones necesarias para garantizar que haya una correcta integración ferroviaria. Y además hay que recuperar el tiempo perdido, hay que hacer las cosas con agilidad para que no estemos en esta dinámica tan tóxica de pues batalla política y además yo diría ilegítima, ¿no? Porque aquí se está intentando romper todos los puentes, y esto va a provocar más retrasos. Y luego también creo que es importante hacer una reflexión sobre cuál ha sido la vía institucional que se creó en su momento, ¿no? Porque aquí Lo digo ya casi más que como político, como profesor de derecho administrativo. ¿Por qué se crea una sociedad y no una figura pública de derecho público? Porque esto al final ha redundado en menor transparencia y creo que hay que poner el foco y se ha puesto muy, muy poco en esto. ¿Por qué una sociedad? Porque aquí hay lo que se llama técnicamente una huida del derecho administrativo para escapar a la fiscalización del control ciudadano. Entonces, lo primero es hacer una auditoría de por qué esa deuda, ¿no? Porque a lo mejor esa deuda pues tiene unas explicaciones políticas y no tiene que ser asumida por el conjunto de la ciudadanía. Es fundamental que haya una auditoría pública y ciudadana de qué ha pasado con esa sociedad, que es una sociedad que se rige por criterios de derecho privado, que esto es algo muy, muy grave, ¿no? Pues yo creo que hubo una huida interesada de los controles públicos. Entonces, cuidado con el chantaje también del endeudamiento, porque aquí puede haber responsabilidades de personas en el mal uso de los fondos públicos. Y además, también hay que decir que la integración ferroviaria es necesaria desde el punto de vista social, con lo cual, pues creemos que se debe llevar a cabo y si es necesario que las administraciones incrementen los recursos públicos para que esa integración ferroviaria se lleve a cabo, pues se tiene que hacer. Pero lo que no podemos seguir es que con esta situación de bloqueo y además de bloqueo propio de la politiquería que está protagonizando el Partido Popular y en particular el señor Carnero.
Y hay un tema muy, muy relacionado con todo el convenio de integración y que nos preguntaba, por ejemplo, Hugo en el foro sobre qué plantea Podemos ante la reforma de la estación actual de buses. Y si va a exigir que se realice la nueva estación de Delicias que estaba antes en el convenio, pero que ahora, evidentemente, el convenio está totalmente resuelto. ¿Proponéis desbloquear esto y ejecutarlo directamente sin un convenio desde la Junta? ¿Cuál es el planteamiento aquí?
A ver, lo primero con carácter urgente es tener una estación de autobuses funcional, porque ahora mismo no la hay. Yo no conduzco, soy usuario del transporte público y estoy muchos días en la estación de autobuses de Valladolid y no podemos seguir así. Por cierto, hay que también investigar y supervisar ese contrato de reforma para ver cómo está cumpliéndolo la empresa, porque esto es algo muy habitual que casi nunca se dice. Las empresas tienen unas obligaciones de ejecución. Y al igual que la administración tiene una obligación de pago del precio con horizontes temporales definidos, las empresas también. Entonces, lo primero es que se cumpla ese contrato y que se cumpla conforme a lo pactado para tener una estación de autobuses funcional, porque no podemos seguir así. Es que hay veces que hay hasta problemas de seguridad por cómo está esa obra mientras la estación está funcionando. Entonces, es urgente acabar esa obra y para eso lo que proponemos es reforzar las capacidades de supervisión, reforzar la figura de responsable del contrato, que es como se llama, para que esa estación pues sea reformada en tiempo y forma. Aún así, nosotros creemos que en el medio plazo es necesario crear una nueva estación de autobuses que esté próxima a la estación de tren, mucho más cercana e integrada, porque eso es algo que las ciudades que lo tienen ganan muchísimo, la interconexión de las estaciones de autobuses y de las estaciones de trenes. Eso a las ciudades les garantiza una movilidad muchísimo más eficaz. Y sobre todo lo que garantiza es la movilidad entendida como derecho, porque las oportunidades de conectar líneas, frecuencias, son muchísimo mayores. Entonces, corto plazo, fiscalizar ese contrato de reforma de las obras que se están llevando a cabo en la actual estación, terminarlo y además con urgencia, porque no podemos seguir así, porque es que ya digo que como usuario hay veces que pues hay hasta problemas de seguridad, hay personas que no encuentran ni siquiera la salida para coger el autobús que tienen que coger. Y en el medio plazo creemos que es necesaria una nueva estación al lado de la estación de tren para garantizar esa interconexión, ese carácter intermodal, que es lo que va a permitir tener un transporte integrado y garantizar el derecho a la movilidad.
Y enlazando también un poco tema transporte, una de las cosas que más nos preguntan es sobre el Alfoz de Valladolid y el transporte interurbano. ¿Cuál es vuestra apuesta para este transporte, para facilitar este transporte interurbano? Nos hablaban si estabais favorables a un consorcio de transportes en el área metropolitana y también no solo en la parte de autobús, sino también nos hablaban un poco más de este transporte interurbano con un cercanías Medina, Valladolid, Palencia, que es también una de las reivindicaciones históricas que tienen los vecinos.
Vale, lo primero, el transporte. En cuanto a gestión, nosotros lo tenemos muy claro. Transporte tiene que ser de gestión pública directa, porque Aquí hay que tener en cuenta que cuando metemos a empresas de por medio, se pierden recursos públicos porque las empresas tienen que tener un margen de beneficio. Esto es así, es evidente. Si tú tienes una empresa, lo que quieres es ganar dinero. Entonces, cuando metemos a las empresas a prestar servicios públicos, ya de entrada ahí hay un despilfarro de recursos públicos porque hay que maximizar el beneficio empresarial. Hay que garantizar ese beneficio porque la empresa te lo pide. Y luego, pues aparte de eso, se generan problemas de coordinación. Las privatizaciones son ineficaces porque provocan descoordinación. O sea, lo sabemos en Castilla y León que hay multitud de empresas que gestionan cuestiones relacionadas con el transporte, ¿no? Entonces, lo primero, gestión pública directa. Lo segundo, estamos a favor de la gratuidad. Por cierto, cuando el Partido Popular ha puesto Bustil, hay mucha gente que dice, esto no puede ser gratis, esto no es viable. Bueno, Bustil, que tiene, es verdad, que un ámbito territorial limitado, pero ha funcionado de manera gratuita y el problema que ha generado es que no ha redoblado los esfuerzos, las líneas, las frecuencias. Y lo que está pasando es que, a mí me ha pasado, de hecho, un día me pasó con mi hijo, que nos quedamos en tierra. Nos quedamos en tierra porque los autobuses se llenan y además es que ni siquiera se pueden reservar los billetes en todas las líneas. Por poner un ejemplo, en el Zamora Valladolid todavía no puedes reservar el billete y tienes que hacer unas colas y tienes que ir casi una hora antes para poder coger plaza y asegurarte que vas a viajar, ¿no? Entonces, lo primero, gestión pública directa. Lo segundo, estamos a favor de la gratuidad, pero redoblando el servicio. Y lo tercero, aquí hay que tener en cuenta también el marco competencial y hay que hacer pedagogía. El transporte urbano, pues es municipal. El transporte interurbano, ahí puede facilitar las cosas la Junta de Castilla y León, pero también hay que tener en cuenta la eventual creación de áreas metropolitanas, que por cierto podría ser una buena solución para muchos de los problemas que tenemos en Castilla y León, además de potenciar la comarcalización. Y lo que sí creemos es que tiene que haber una colaboración institucional de todas las administraciones. Nosotros en el programa proponemos una empresa pública de transportes porque es fundamental vertebrar el territorio con iniciativa pública. Esto es fundamental hacerlo. Y luego, en el ámbito ferroviario, aquí hay que decir que la Junta de Castilla y León puede hacer muchísimas cosas que no hace. La Castilla y León es una comunidad autónoma que no quiere muchas veces asumir el techo competencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque así llevan 40 años ganando elecciones y limitándose a no hacer gran cosa, consiguen éxitos electorales. Pero la Junta de Castilla y León puede hacer muchísimas cosas en el ámbito ferroviario. Por eso nuestra empresa pública de transporte también va a conllevar, pues, que la Junta de Castilla y León se ponga las pilas en materia ferroviaria. Por supuesto, colaborando con la administración estatal, porque, por ejemplo, la infraestructura, pues, tiene competencias estatales. Ahí es imprescindible que haya una interconexión y hay una colaboración institucional con Adif. Pero, por ejemplo, sí que nosotros llevamos en nuestro programa ese corredor de cercanías que sería fundamental entre Palencia, Medina del Campo y Valladolid. Además, creemos que sería fundamental reforzarlo con frecuencias muchísimo más elevadas, la gratuidad, porque es que además la gente cuando tiene un transporte público decente lo prefiere, porque meterte en el coche en las ciudades, pues es que, y además en Valladolid, esto ha empeorado, hay que decirlo, el tráfico cada vez es peor en Valladolid, la percepción de cualquier persona, los taxistas incluso te lo reconocen, el tráfico cada vez es peor. Pues es fundamental que potenciemos el transporte público y más en este contexto. Estamos en un contexto internacional en el que lamentablemente vamos a ver un encarecimiento del precio de la energía, o sea que la solución tiene que ser más transporte público y claro, para eso hace falta un liderazgo público en materia de transporte que lamentablemente no existe en Castilla y León.
Sí. Vale, pues cerramos este bloque porque tenemos también cosas muy interesantes y tenemos un bloque que es el siguiente, que es el de vivienda, que es un gran, gran bloque para hablar. Y aquí vamos a empezar con las preguntas pues, que nos han hecho habitualmente los vecinos y muy específicamente para ti hoy. Sara nos preguntaba sobre qué medidas urgentes se deben aplicar en Castilla y León en los primeros 100 días. ¿Qué es lo más inmediato que hay que aplicar? Entendemos que solicitar el tema de las zonas tensionadas es uno, pero en los primeros 100 días, ¿qué tenéis en mente si formáis parte del gobierno de la Junta?
Bueno, esto sería una exigencia para incluso hablar de investidura. O sea, es con carácter urgente, lo más importante que hay que hacer es aplicar la ley estatal de vivienda que la Junta de Castilla y León no está aplicando. La ley estatal de vivienda, que por cierto fue la primera ley de derecho a la vivienda que se aprobó en España, tuvimos antes una ley de la SOCIMI, de las sociedades inmobiliarias de inversión, tuvimos antes una ley de la vivienda como negocio que una ley de la vivienda como derecho. O sea, lo digo para ver, para situarnos dónde estamos. Bueno, pues la Junta de Castilla y León no está aplicando esa ley estatal y eso es imprescindible hacerlo. Está regulado, hay un procedimiento que tiene que iniciar la Junta de Castilla y León para iniciar la declaración de zonas tensionadas. Y esto es muy importante porque no solo sirve para limitar los precios de los alquileres, que es prioritario, sino que también sirve para que haya verdadera información estadística en Castilla y León. Y esto es algo que nos puede sorprender, pero que no existe. O sea, Castilla y León no tiene una base estadística de cómo está la vivienda en nuestra comunidad autónoma. Y esto es algo que se lo ha reprochado el Consejo Económico y Social de Castilla y León, que no es un órgano especialmente radical, simplemente es un organismo riguroso. Y ha dicho que la Junta de Castilla y León no tiene información estadística en materia de vivienda. Entonces, con carácter urgente, aplicar la ley estatal ya te permite hacer muchísimo, porque te va a permitir conocer cómo está la situación en Castilla y León y luego iniciar ese procedimiento para limitar los precios de los alquileres. En el momento en el que topamos los precios de los alquileres, ya podemos hacer una política de ayudas eficaz, porque las ayudas que hay ahora en la Junta de Castilla y León, aparte de ser exiguas, no son eficaces, porque ¿qué están haciendo los propietarios? Ah, que la Junta de Castilla y León da un poquito más de dinero aquí. Pues yo subo los precios de los alquileres porque sé que tú vas a tener un poco más de ayuda. O sea, para que haya ayudas al alquiler eficaces, tiene que haber topes al alquiler. O sea, eso con carácter urgente. Tienes límites a los precios de los alquileres, tienes información estadística para tener una verdadera política pública de vivienda que no hay y puedes incrementar las ayudas al alquiler. ¿Para qué? Para que nadie pague más del 30% de sus ingresos a vivienda, incluidos los suministros básicos. Que esto es lo que dicen todos los estándares internacionales. Porque si no, en la situación actual, bueno, pues ¿qué pasa? Que la gente no se puede emancipar. Hay un informe del Consejo de la Juventud de Castilla y León donde alarma, pone la alerta de que en Castilla y León los jóvenes no pueden emanciparse porque, lógicamente, los precios son muy elevados. Y eso es algo que se podría hacer con carácter urgente. En 100 días tenemos una parte de la solución ya hecha.
¿Cómo se
Luego, a partir de...
consigue este
Sí.
30% de este 30% del que hablas, que no haya que invertir más de un 30% en ello? Entiendo que estamos hablando de vivienda pública.
No, no, esto sería de la renta, de las ayudas públicas. Es decir, ¿cuál es tu salario? ¿Cuántos ingresos has tenido? Pues entonces se calcula tu salario, también teniendo en cuenta el número de personas que forman parte de la unidad familiar. Es un sistema, por ejemplo, parecido al que tiene el ingreso mínimo vital, ¿no? Que es progresivo en función de tus necesidades y de tus ingresos. Y así garantizas que una persona no pague más del 30% de sus salarios. ¿Por qué? Porque ya ahí sí puedes limitar los precios de los alquileres. Ahí las ayudas públicas no son muy costosas porque los precios de los alquileres ya están limitados. O sea, me refiero a que si tú tienes un salario de 2.000 euros, pues el 30, y tienes dos hijos, pues entonces hay un baremo que te permite que el 30% de los ingresos familiares no vayan destinados a la vivienda como tope. ¿Para qué? Para que las ayudas al alquiler sean verdaderamente progresivas y luego con unos topes razonables. Lógicamente, si ganas 200.000 euros al año, pues no vas a tener ayudas al alquiler. O sea, que las ayudas tienen que ser progresivas porque para eso son ayudas, ¿no? Pero sí que es verdad que topando los precios de los alquileres tendríamos un sistema progresivo que garantizaría ese estándar del 30%. Pero es verdad que digo que esto es para los 100 primeros días.
Sí.
Luego, hay algo mucho más importante con carácter estructural, que es incrementar el parque público de vivienda en Castilla y León, que actualmente es ridículo. O sea, es que prácticamente no hay vivienda pública y luego la vivienda pública que hay, pues mira la vivienda protegida, lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Palencia hace poco, que lo hemos llevado a la Fiscalía, porque se la reparten a una concejala del PP. Y por cierto, en Valladolid hoy ha salido que esas viviendas de Villa del Prado, que todo el mundo sabe y que salió en su momento, que se dan a familiares y amigos del Partido Popular, pues ahora resulta que se quieren descalificar para que se forren quienes las recibieron de manera arbitraria. Entonces, lo que hay que hacer es incrementar el parque público de vivienda y, por supuesto, impidiendo la descalificación. Esto es fundamental y lo llevamos expresamente en nuestro programa. E incrementar el parque público de vivienda al 20% del total se puede hacer en una legislatura, pero claro, no solo construyendo. Porque hay
Claro,
quien quiere
porque
solo construir.
ese es uno de los principales problemas, que cuando se habla de construir vivienda, siempre nos dicen, bueno, pero es que hasta que esta vivienda esté, ¿cuáles son esas propuestas para que el parque de vivienda aumente rápidamente?
Pues, por ejemplo, potenciando los derechos de adquisición preferente. Y esto, si es que muchas veces no hay que inventar nada, si es que hay cosas que ya se han hecho. En la Comunidad Valenciana se aprobó un decreto ley, en el gobierno del Botani, lógicamente, ese decreto ley ya fue derogado por el Partido Popular, que potenciaba los derechos de adquisición preferente, de los derechos de tanteo y de retracto. Esa es una vía que te permite incrementar el parque de público de vivienda de una manera muy sencilla, sin necesidad de construir, aunque también habrá que construir. Luego hay muchas más vías, como por ejemplo la rehabilitación, o incluso, por ejemplo, si tenemos en cuenta los problemas que hay de vivienda vacía en el medio rural, se pueden hacer programas para que las personas ya no vendan forzosamente, sino que colaboren con la administración autonómica para que les gestione esas viviendas. Porque esto es algo que pasa en Castilla y León de manera muy recurrente. Por cierto, nuestra comunidad autónoma es la tercera comunidad autónoma con mayor número de viviendas vacías. O sea que tenemos ahí un problema estructural, ¿no? Casas sin gente y gente sin casas. Bueno, pues eso en Castilla y León es un problema muy, muy grave. Y en el medio rural hay muchas familias que tienen viviendas que casi son una carga para la familia, porque no viven allí, ni siquiera es una segunda residencia. Muchas veces son herencias que no se reparten. Bueno, pues esas viviendas precisamente las podría coger la Junta de Castilla y León, las podría rehabilitar, ni siquiera con expropiación, simplemente con colaboración con esos propietarios para incrementarlas al parque público de vivienda en alquiler social y que haya, pues eso sí, un beneficio razonable para los propietarios, pero también una función social de esas viviendas. Porque esto hay que dejarlo muy claro. La propiedad es un derecho constitucional. Pero si leemos el artículo 33 de la Constitución, lo que dice es que la propiedad tiene una función social. Lo que no puede ser es que tengamos en Castilla y León vivienda vacía cuando hay gente que no tiene acceso a una vivienda. Y aquí también hay que tomar nota de lo que están haciendo otras comunidades autónomas, porque la vivienda vacía necesita una fiscalidad especial y también en algunos casos pues habrá que hablar de expropiación o de venta forzosa o de colaboración de algunas facultades que tienen los propietarios para que sea la administración pública la que incremente su parque de vivienda de titularidad pública. Y es que
Porque
hay muchísimas cosas que se pueden hacer.
una
Sí.
de las discusiones sobre vivienda que ha salido también en la comunidad recurrentemente es qué incentivos tienen las personas que tienen una vivienda en un modelo en el que los precios están topados y ellos dicen, mira, pues es que si el precio está topado, yo es que no quiero alquilar por este precio mi vivienda. ¿Qué incentivo tiene ese casero de ponerla disponible para que se la gestione la Junta?
Bueno, yo con esto de los incentivos no conozco a nadie que prefiera ganar una cantidad pequeña a perder dinero. Porque si tú tienes una vivienda completamente vacía a la que le puedes sacar una rentabilidad, pues yo creo que el propietario va a preferir ganar dinero. Pero si lo que estás haciendo es acaparar, por cierto, acaparar viviendas es un delito en nuestro Código Penal, algo de lo que no se habla, ¿no? Se habla mucho de ocupación, pero no se habla del acaparamiento, que sí es un delito del Código Penal. Si tú lo que quieres es un propietario que prefieres tener viviendas vacías por no ganar mucho dinero, pues entonces habrá que incrementarte la fiscalidad para esas viviendas vacías para que colabores con la administración autonómica. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que la vivienda, la propiedad en general, tiene una función social. O sea, no me vale eso de no, es que prefiero tenerla vacía. Tú preferirías tenerla vacía, pero yo como administración autonómica prefiero que la gente tenga una vivienda. Y para eso hay muchas herramientas constitucionales. Porque la ley de vivienda catalana y la ley de vivienda vasca en su gran mayoría han pasado el test de constitucionalidad y hay muchísimas cosas que se podrían hacer y que no se están haciendo. Y repito, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma con mayor vivienda vacía. Y fíjate que claro que hay grandes tenedores en Castilla y León, pero también yo creo que hay un problema en el medio rural de vivienda vacía, pues muchas veces pues por falta de tiempo incluso de los propietarios para buscar una solución. Y ahí lo que hace falta es iniciativa pública. Porque yo estoy seguro de que hay muchas familias que tienen esa clásica casa que tienes en el pueblo que solo sirve para pelearte con los hermanos porque no se ha dividido la herencia. Yo estoy seguro de que si llega a la Junta Castilla y le dice, no te preocupes, que esa vivienda te la voy a gestionar yo y además te voy a dar una rentabilidad justa, pero una persona va a poder vivir en esa vivienda a un precio razonable. Y luego, evidentemente, eso requiere pues una infraestructura adecuada de transportes, volvemos a lo de antes. Para dinamizar el medio rural hacen falta políticas integrales, ¿no? Por eso nosotros defendemos la necesidad de una ley integral de lucha contra la despoblación. Y no me quiero enrollar, pero termino con esto, pero es que me parece vergonzoso que no haya en Castilla y León una ley de lucha contra la despoblación. Pero si es que es el principal problema que tenemos desde el punto de vista demográfico y territorial, pues no hay
Porque
esa ley. Bueno,
uno.
pues precisamente esa ley está para integrar todas las políticas públicas, vivienda y transportes.
Sí, es una de las cosas que también nos señalaban en el foro y en el chat. que la gente no se puede ir a vivir al pueblo si no hay un transporte público eficiente, digno y demás. Soy consciente del tiempo, entonces vamos a saltar en vivienda a una parte también muy importante que nos comentan muchas, muchas veces, y Andrés nos lo decía, muchos vallisoletanos van y vienen de Madrid. ¿Cuál es el planteamiento para que el empleo cualificado se genere aquí y no seamos o nos convirtamos solo en un lugar más barato que Madrid para dormir, que al final expulsa a los vecinos por la subida de precios?
Claro, a ver, no está mal que haya una buena conexión ferroviaria con Madrid, pero evidentemente, si tú te limitas a apostar por la alta velocidad, al final generas un modelo que termina pues subdesarrollando, termina infradesarrollando tu territorio, ¿no? Yo, de hecho, pues el ejemplo más claro es, yo lo pondría en Zamora. En Zamora hay una conexión muy parecida en alta velocidad a la de Valladolid, y Zamora, la provincia, sigue perdiendo población a pesar de esa conexión de la alta velocidad. Y en Valladolid está pasando que, pues también es cierto, bueno, está pasando de entrada, hay un alza en los precios de la vivienda que tiene conexión con ese con esa infraestructura, con esa alta velocidad, tiene conexión. Ha pasado también en Segovia. Buena parte de la alza de los precios de la vivienda tiene que ver con ese efecto que nos produce Madrid. Luego Madrid, encima, lo hemos dicho antes, pues hace competencia fiscal a la baja. Además de exportar problemas, pues nos drena recursos financieros. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema es que no hay un modelo económico para Castilla y León. Entonces, yo no digo que haya que suprimir la alta velocidad en Valladolid, porque el Valladolid-Madrid pues también cumple una función que puede ser positiva. Pero eso tiene que estar acompañado de un modelo de desarrollo para nuestra comunidad autónoma y también para la provincia de Valladolid. Y eso es lo que no hay en Castilla y León. Nosotros lo que hemos propuesto es lo que llamamos el liderazgo público de la economía. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues no es una cosa que haya teorizado yo. Si por ahí autores o autoras, como por ejemplo Machucato, que tiene un libro que recomiendo, El Estado Emprendedor, que lo que proponen es que el Estado tiene que liderar el modelo económico. Y esto es algo que la Junta de Castilla y León no hace. Castilla y León lo que hace es, bueno, pues unas subvenciones por aquí, unas subvenciones por allá, y sobre todo, pues que las cosas sigan funcionando como están, ¿no? Y evidentemente, así no va a haber resultados diferentes. Nosotros lo que proponemos es palancas públicas para la economía. Hay muchas cosas que tienen comunidades autónomas de nuestro alrededor, pero que no las tiene Castilla y León. ¿Por qué no una empresa pública de energía? ¿Por qué no una empresa pública de transportes, como he propuesto antes? ¿Por qué no un banco público para reactivar la economía y también para acabar con la exclusión financiera, que esto es un grave problema en nuestros pueblos, en el medio rural? Cuando tú tienes palancas públicas de la economía, lo que haces es lograr efectos multiplicadores, dinamizar la economía. Uh-huh. Y eso es algo que no existe en Castilla y León. Y luego, evidentemente, tenemos que apostar por sectores estratégicos. Lo primero, poner la universidad y la ciencia al servicio de la economía. Pero claro, para hacer esto, lo primero que tienes que hacer es dignificar las condiciones de los jóvenes investigadores. Y esto es una vergüenza como está. O sea, Castilla y León está pues en la cola de los derechos de los jóvenes investigadores. Hay una temporalidad muy elevada que provoca fuga de talentos, hay una precariedad increíble, hay una tendencia laboralizadora. En definitiva, claro, para eso hay que proteger los derechos de los jóvenes investigadores, que son los que van a crear riqueza. Proponemos también una mayor colaboración de la universidad en el modelo económico a través de una consultora pública, que sería activando el artículo 60 de la LOSU, que es lo que te va a permitir que haya transferencia del conocimiento para las administraciones públicas y para dinamizar nuestros sectores económicos. Y luego hace falta, además de una mayor iniciativa pública y de una mayor implicación de la universidad y del sistema de investigación, hace falta apostar por sectores estratégicos. Y nosotros proponemos un modelo de industrialización intensiva en empleo, de industrialización verde y de industria de transformación. Eso es algo estratégico en Castilla y León, donde tenemos muchísimos productos de calidad a los que no le sacamos provecho desde el punto de vista industrial. Y eso también va a permitir fijar empleo.
Esto entra también ya, y estamos saltando, y creo que ya hemos entrado casi de lleno en el siguiente bloque, que es empleo, ecología y cultura. Y has mencionado algunos temas que son interesantes y que nos preguntaban en el foro. Por un lado, nos preguntaban ¿cómo se puede evitar que esta transición ecológica suponga también una pérdida de empleo industrial? Pues gente que a lo mejor está en fábricas grandes, en Michelin o en FASA, que puede temer que la transición ecológica pues les afecte a sus empleos. Y también, por ejemplo, nos preguntaban cómo se puede proteger al sector primario, estos agricultores y ganaderos, sin chocar con estas políticas verdes.
Claro. Bueno, por concretar, porque yo creo que es bueno ir sector por sector. A nivel del sector primario, es imprescindible, lo primero, oponerse a los tratados de libre comercio que están destrozando el campo. Se habla mucho del tratado de la Unión Europea con Mercosur, que por cierto en Podemos hemos logrado paralizar en el Parlamento Europeo, aunque sea momentáneamente. Esos tratados de libre comercio hacen muchísimo daño a nuestro sector primario. De entrada, una reflexión. ¿Por qué se llaman tratados de libre comercio? Porque son tratados libres de derechos laborales y libres de derechos ambientales. O sea, hay que tenerlo muy claro. Lo que pretenden es desregularizar el comercio. ¿Y eso al final en qué radica? Pues en que las empresas transnacionales se hacen con el mercado y pues terminan expulsando a los pequeños y medianos productores, ¿no? Esto es un grave problema, es una tendencia. En el mundo hay más de 2.500 tratados de libre comercio y tratados bilaterales de inversión, que lo que están causando es una mayor concentración de la riqueza y también un daño ambiental muy, muy grave. Nosotros apostamos por un modelo totalmente distinto. En primer lugar, nos oponemos a los megaproyectos tóxicos, plantas de biogás, macrogranjas, y lo que defendemos es ganadería extensiva y agricultura de proximidad, porque eso es lo que es viable desde el punto de vista económico para los pequeños y medianos productores y también lo que es viable desde el punto de vista ambiental. Y claro, para eso hace falta iniciativa pública. Pero es que a mí hay una cosa que me hace gracia del Partido Popular, de no, es que es el mercado el que tiene que funcionar. Bueno, entonces, ¿para qué te presentas a las elecciones? Si tú lo que quieres es que el mercado haga las cosas, pues para eso no te presentes. Yo me presento a las elecciones porque quiero liderar y quiero tener un liderazgo público de la economía. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho una propuesta muy concreta que está alineada con lo que ha hecho el alcalde de Nueva York, que ganó las elecciones, que es crear una red de supermercados públicos de proximidad. Además, le hemos puesto un nombre, Supertil. Y esto va a permitir que mediante la iniciativa pública garanticemos precios justos en origen para agricultores y ganaderos y además va a permitir abaratar la cesta de la compra. Y me decía el otro día un periodista del norte de Castilla, que la verdad me hizo una entrevista muy incisiva, pero esta pregunta me llamó mucho la atención. Me dijo, ¿pero eso no sería una competencia desleal para el mercado? Y yo le dije, no, mira, aquí en el ámbito jurídico, en el derecho de la Unión Europea, las empresas públicas están permitidas. Y si una empresa pública lo hace mejor, pues que se pongan las pilas las empresas privadas. Y
porque
como decía,
este es uno de los temas que yo creo que también, y creo que estamos tratando como temas muy claves, donde la gente no se da cuenta de la competencia de la Junta en unos temas tan claves como los que estamos hablando. Hemos hablado de sanidad, hemos hablado de vivienda, pero estamos hablando ahora de la lista de la compra, que es una de las cosas que la gente más se queja. Primero, la vivienda y segundo, la lista de la compra, ¿no?
Claro.
Todo es mucho más caro. Y hablabas de esta iniciativa que sí que me interesaría también pues conocer un poco cuáles son las implicaciones para los vecinos en su día a día en esta lista de la compra, ¿no? ¿Tenéis cálculos ya de cómo afectaría en la lista de la compra en Castilla y León?
A ver, tenemos estimaciones aproximadas, pero evidentemente la idea de Supercil está destinada a que los agricultores y los ganaderos tengan precios justos en origen, pero también para que los consumidores tengamos precios justos porque la cesta de la compra se ha incrementado. El otro día CGT sacaba un estudio increíble sobre el IPC real. El IPC ha subido muchísimo más de lo que dicen los datos oficiales porque se infravalora la situación de las personas que viven con contratos de alquiler. O sea, hay un IPC inquilino que no se está teniendo en cuenta a la hora de evaluar el coste de la vida. O sea, claro que los precios de la compra están cada vez más caros y por eso esta iniciativa está destinada a eso. El problema de la cadena agroalimentaria es que está lleno de intermediarios y de dinámicas especulativas. ¿Qué es lo que ha pasado? Y hay que poner nombres y apellidos, por ejemplo, con Mercadona. Mercadona, al final, pues es una empresa que va ganando tamaño y eso, por un lado, le produce economías de escala, pero por otro lado, ¿qué es lo que le produce? Una capacidad de tener una posición dominante en el mercado y a sus proveedores, pues los está esquilmando. Y este es el grave problema. Entonces, cuando el mercado concentra la riqueza, produce situaciones de monopolio, de abuso de poder dominante, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues intervención pública. Y cuando haya un competidor público poniendo más precios más baratos a los consumidores, pues también habrá cadenas de supermercados que dirán, oye, así no estamos teniendo negocio. vamos a bajar los precios. Pero es lo que pasa, hay que romper esa dinámica de concentración, que es lo que está pasando en el mercado. Y además es que es una manera también de garantizar una alimentación más saludable, porque en plena crisis ambiental, en plena emergencia climática, no tiene sentido que tengamos estos circuitos de comercialización a escala global. Es que es una cosa muy loca. Y lo decía antes, no hay una ley de emergencia climática porque hemos tenido un gobierno de coalición negacionista. Vox ha difundido discursos de negacionismo climático desde el Ejecutivo Autonómico. Y eso ha hecho muchísimo daño, porque lo que hay que hacer es justamente pedagogía y con la evidencia científica en la mano, pues es importante hablar de que tenemos un grave problema climático y que lo estamos viendo en Castilla y León. Cuando hay unos incendios devastadores como los del pasado verano, pues uno de los factores es la falta de un operativo de prevención y extinción de incendios de carácter público y que trabaje todo el año, pero otro factor evidente es la grave crisis climática que tenemos. Entonces, o nos tomamos en serio la emergencia climática y cuidamos nuestro campo con circuitos cortos de comercialización y abaratamos la cesta de la compra, o al final, pues vamos hacia una deriva de que es que la gente no llega a final de mes. Y esto es algo que está en las conversaciones del día a día, pero no está en el debate de los medios de comunicación. Y hay un problema de que la gente no puede llegar a fin de mes. Y esto es algo muy serio.
Sí. En este bloque, para cerrarle, había unas preguntas bastante interesantes también sobre el dinero que está invirtiendo la Junta de Castilla y León en subvenciones a medios, por un lado, y vuestra propuesta de crear una televisión de Castilla y León 100% pública. Por un lado, ¿qué proponéis para regular esta publicidad institucional y las subvenciones a medios? Y segundo, ¿qué coste tendría crear esta televisión pública y qué beneficios obtendrían los ciudadanos de esto?
A ver, lo primero, la publicidad institucional. Gracias a Podemos se aprobó una ley de publicidad institucional que pone un poco de orden a la situación anterior. O sea, por dar un dato, entre 2022 y 2024, la Junta de Castilla y León pagó más de 20 millones de euros a medios de derechas. En ese periodo, creo que fueron 4 millones a medios progresistas. Tampoco voy a decir de izquierdas. Es decir, que la publicidad institucional se está utilizando no para informar a los ciudadanos, que es para lo que está previsto legalmente, sino que se está utilizando pues para comprar voluntades en los medios de comunicación. Y aquí tenemos un problema en Castilla y León de corrupción mediática. Y esto lo quiero dejar muy claro porque somos la única formación política que lo dice. Y evidentemente esto tiene un coste. Yo ya me han llegado ya llamadas y señales de por ahí no sigas, que te vamos a silenciar, que te vamos a silenciar todavía más. Y estas cosas pasan incluso en precampaña. Recibes llamadas de presión. Y yo voy a seguir diciendo la verdad. Porque además es que lo pienso, si no impugnamos el entramado de corrupción mediática en Castilla y León, las cosas no van a cambiar nunca. Y asumo el coste. Entonces, con la publicidad institucional lo que hay que hacer es, en primer lugar, racionalizarla, porque no se puede gastar tanto dinero en publicidad institucional. Si hay mensajes que son muy importantes, pues tendrán que ponerse en los medios de comunicación a un coste razonable. Y si hay mensajes que no son importantes, no habrá que difundirlos. En segundo lugar, una propuesta que llevamos en nuestro programa electoral. Ningún medio de comunicación recibirá publicidad institucional si no tiene condiciones laborales dignas. Porque esto hay que dejarlo muy claro. Nosotros nos dirigimos, nos oponemos a los dueños de los medios de comunicación por la manipulación que hacen y por estar comprados por el poder público. Pero los periodistas son trabajadores que merecen condiciones dignas para poder ejercer su trabajo con independencia y con normalidad. Entonces, medios de comunicación que quieran publicidad institucional tendrán que tener estabilidad en sus contratos, condiciones dignas. Y ojo, es que hay auténticas burradas en los medios de comunicación. Cosas que, por ejemplo, se hacen en materia de categorías de seguridad social, complementos que no se pagan de aquí, de allá. Es decir, hay una situación de explotación laboral de los periodistas que queremos también denunciar y creemos que la publicidad institucional es una vía para acabar con esas condiciones fraudulentas que tienen los periodistas. Y luego, en cuanto a la televisión autonómica, pues aquí lo primero que quiero explicar, y lo digo abiertamente, y sé que no me van a denunciar porque tengo razón. O sea, no espero ninguna denuncia de ninguna querella por calumnias y por injurias porque tengo razón. La televisión de Castilla y León es una trama de corrupción ilegal. Es corrupción ilegal desde el punto de vista de cómo se creó, porque hubo un gran fraude a la hora de crear esa televisión, porque al principio se dijo que la televisión no iba a recibir dinero público y en cuanto se adjudicaron las licencias, a los pocos meses empezaron subvenciones a dedo a esas empresas. Subvenciones que han ido, al principio eran de 20 millones y que están ya acercándose a los 25 millones de euros. Es una auténtica tropelía. Son dos grandes grupos empresariales los que se reparten esa televisión, que por cierto también son titulares de la agencia ICAL, que también recibe contratos totalmente inflados, y de muchos diarios. O sea que tenemos un problema de corrupción mediática que no me voy a cansar de explicar, porque aquí está la clave de por qué el Partido Popular lleva gobernando 40 años. Entonces, ¿por qué proponemos una televisión pública? Lo primero, pues para que haya información de Castilla y León, porque si no hay información, no vamos a tener nunca una opinión pública. No vamos a tener gente discutiendo qué pasa en Castilla y León, por qué tenemos esta sanidad tan deteriorada, por qué tenemos una crisis de acceso a la vivienda, quién tiene las competencias. Estas cosas no pasan en Castilla y León. Yo me encuentro, estoy en la calle, en el día a día, me paran mucha gente, empezamos a hablar de política y la gente no es consciente de las competencias que tiene Castilla y León, ni siquiera conoce a ningún procurador o a ningún consejero. Es decir, tenemos un problema de falta de identidad. Entonces, claro que hace falta una televisión pública. Viene en el Estatuto de Autonomía que tiene que haber una televisión pública y proponemos desprivatizar. Si la televisión lleva un coste económico mayor, yo incluso lo asumiría. ¿Por qué? Porque lo que no es rentable es tener una empresa privada financiada con 25 millones de euros, que son más porque luego hay dinero que va en otro tipo de contratos de publicidad institucional. Una televisión que sirve para desinformar. Entonces, yo prefiero, si incluso hay que gastarse un poco más, una televisión que sirva para informar, porque la información libre es lo que permite votar con libertad. Así que por
Sí.
eso defendemos una televisión pública. Y yo sé que esto no es políticamente correcto. Tú preguntas a la gente y no está en el sentido común de la gente. Es decir, que haya una televisión pública. Bueno, pues yo creo que hay que hacer pedagogía. Tiene que haber una televisión pública para que haya información libre y para que la gente pueda votar con libertad. Y además tiene que haber una televisión pública, y esto es importante, para que los trabajadores de la televisión tengan condiciones dignas. Esos trabajadores se subrogarían en la administración autonómica y tendrían condiciones laborales dignas. Porque ¿sabes qué pasa, de verdad, en la televisión autonómica? Lo que pasa es que los periodistas tienen miedo. Claro, ¿cómo van a informar si a la mínima que critiquen al Partido Popular van a ir a la calle? Estas
Sí.
cosas hay que decirlas, y yo sé que tiene un coste personal, pero lo asumo. Porque yo me presento a las elecciones para decir la verdad. Y ojalá hubiese alguna otra formación política progresista que dijera esto. Porque tengo que lamentar que aquí nos sentimos muy solos. Muchas veces se habla unidad de la izquierda, unidad de la izquierda. Yo he trabajado mucho para que haya unidad de la izquierda y siento no haberla conseguido. Y pido disculpas si he cometido errores. Pero también me gustaría ver que haya unidad de la izquierda para denunciar la corrupción mediática. Y aquí, pues la verdad es que en Podemos nos sentimos muy solos.
Sí, a ver, yo sí que quiero hacer también una reflexión de que uno de los motivos por el cual desde esta comunidad vecinal estamos haciendo estos directos es para que la información llegue. Y es una de las cosas que desde Aldea Pucela también nos hemos dado cuenta desde que nacimos, que al ser una comunidad independiente de voluntarios y de vecinos, incomoda porque la información fluye y la gente por primera vez entra al grupo y se da cuenta de la realidad de la ciudad de Valladolid y ahora. Con estos directos queremos que también se den cuenta de la realidad de la comunidad y llevamos ya varios meses en el subtema de las elecciones hablando de la realidad de la comunidad que quizás no escuchan en todos los sitios. Vamos a pasar al siguiente y el último bloque, porque me estoy dando cuenta de que nos estamos alargando más de la hora, pido disculpas a todo el mundo. Habla un poco de política, estrategia, etcétera. Has sacado tú ya uno de los temas que sí que nos han preguntado y es esta unidad a la izquierda del PSOE, ¿no? En estas elecciones, en Común y Podemos vais separados y también pues nos hacían por un lado nos preguntaban, y yo creo que es un futurible y no vamos a saber si se puede dar el caso, como puede darse en Extremadura, de que haya una repetición electoral. Ya sé que en Extremadura fuisteis juntos, pero a lo mejor en Aragón también sucede, o en Castilla y León, porque no hay un acuerdo entre PP y Vox, si es que suman mayoría los dos. ¿Haríais algo diferente para facilitar que haya más representación a la izquierda del PSOE yendo juntos?
Sí, a ver, pues lo primero, decir que por nuestra parte, por parte de Podemos, intentamos, de verdad, negociamos para que hubiese una coalición con Izquierda Unida y lamentablemente, pues no fue posible. Pero también tenemos claro que nuestra conciencia está tranquila. Yo os pongo un ejemplo. Yo mismo, en medio de la negociación, pues lo que hice fue ofrecer no ir en la lista para intentar que hubiera un acuerdo. Porque nosotros propusimos, por ejemplo, que en Valladolid, pues que si conseguíamos el escaño, pues que lo compartiésemos 2 años cada uno. Y claro, pues el número uno tiene que ser de un sexo, el número dos tiene que ser de otro sexo. Y a mí me parecía muy importante la paridad. Yo dije, no hay problema. Si el número uno tiene que ser varón de Izquierda Unida, yo me quito de la lista y lo que queremos es un acuerdo. Pero Izquierda Unida dijo que no está dispuesto a compartir 2 años cada uno el eventual escaño de Valladolid. Y eso fue lo que rompió la negociación. Porque al principio es verdad que Sumar era un obstáculo porque tenemos proyectos estratégicos diferentes, pero Izquierda Unida es romper Sumar. Y empezamos a hablar de listas electorales. Y lo que rompió el acuerdo fue que Izquierda Unida dijo: o el uno de Valladolid siempre es para Izquierda Unida, o no hay acuerdo. Y fue tal cual. O sea, fue tal cual. Y yo, de verdad, estoy frustrado por no haber conseguido esa unidad. Si hay repetición electoral y existe la posibilidad de hacer una coalición o de presentarnos a las elecciones, pues yo volveré a intentar que haya una coalición. Y además creo que lo que tiene que haber es unas primarias abiertas. Creo que es fundamental que haya unas primarias abiertas. Esa fue mi idea desde siempre y la voy a defender, porque las primarias son una conquista democrática que creo que Podemos contribuyó mucho a que se instalase en las formaciones políticas, porque garantizan que sea la militancia quienes eligen a sus líderes y eso pues permite que haya rendición de cuentas. Eso y la ausencia de financiación bancaria me parecen conquistas que hay que preservar y que vienen del 15M y creo que tenemos que conservar ese tesoro y no perderlo, ¿vale? Las
Yo creo
primarias
que
son
esto
muy
es,
importantes.
yo creo que es, esto es algo que además desde la comunidad vecinal se está pidiendo, ¿no? ¿Qué hay que hacer para que os pongáis de acuerdo? Poneros de acuerdo, por favor. Es algo que mucha gente nos ha pedido que os comunicáramos. Y en el tema de pues hacer unas primarias abiertas, yo creo que también hay consenso. El otro día estuvimos hablando con Juan Gascón aquí, yo creo que hay consenso. Pero lo que sí que los vecinos os pedimos es hacedlo con tiempo para que luego, como dice aquel, no os pille el toro con los tiempos de la negociación, porque en una negociación se alarga mucho y al final puedes llegar a un momento en el que no has llegado a un acuerdo cuando tienes que tomar una decisión. Entonces, si esto se da en el futuro, si hay repetición, no sabemos si hay repetición o no, pero si esto se da en el futuro, lo que yo creo que la ciudadanía os está pidiendo es que se hagan las cosas con tiempo para que se pueda llegar a este acuerdo. Quiero pasar a dos temas que yo creo que son muy interesantes antes de cerrar. Son dos temas y luego una pregunta sobre apoyos de gobierno. La primera es que nos preguntan sobre vuestra postura, nos preguntaba Justin en el foro, vuestra postura apoyando un referéndum para la región leonesa como una medida para dar voz a esa reivindicación que viene desde esa región. Y nos preguntaban si consideráis que Valladolid se ha beneficiado históricamente de las políticas de la Junta en detrimento de León, o cómo podría beneficiar esta propuesta que tenéis de una región leonesa separada de Castilla a Valladolid, por ejemplo.
Vale, a ver, nosotros lo decimos con claridad, estamos a favor de que haya un referéndum para que León pueda ejercer el derecho a la autonomía. Es viable jurídicamente y luego, sobre todo, también, pues hay una exigencia democrática. En León, uno de cada tres ayuntamientos, el dato es tremendo, uno de cada tres ayuntamientos ha aprobado una moción a favor de la autonomía leonesa. Entonces, hay una exigencia democrática y yo creo que la política necesita más democracia. Entonces, hay que escuchar a la ciudadanía. Y luego también hay que tener en cuenta algo que yo creo que puede beneficiar al conjunto de la sociedad, tanto en Castilla como en León. Y es que la descentralización, la razón de ser de que tengamos un Estado de las autonomías, es que haya una proximidad entre el poder y las personas. Entonces, cuanto más pequeño es una comunidad política, hay una mayor intensidad de la relación de representación. Hay una mayor cercanía entre el poder y las personas. Entonces, de la misma manera que sería bueno para León, desde el punto de vista de la descentralización, tener una comunidad autónoma, pues el resto de provincias, al ser una comunidad más pequeña, tendría también una mejor posición desde el punto de vista de la descentralización, ¿vale? Y luego la otra pregunta de si se ha beneficiado Valladolid. Pues aquí hay que decir algo, ¿no? De la misma manera que tampoco se puede decir cuánto ha sido perjudicado León, Pues tampoco se puede saber si ha sido beneficiado o cuánto ha sido perjudicado Valladolid, porque es lamentable que no se hayan activado mecanismos estatutarios que tenemos. Nuestro Estatuto de Autonomía tiene unos mecanismos que están diseñados para que haya cohesión territorial, es decir, para que unas provincias no sean ricas y otras provincias sean pobres, ¿no? Me estoy pensando en el Plan Plurianual de Convergencia Interior y en el Fondo de Compensación Intraterritorial. Estos mecanismos están en nuestro Estatuto de Autonomía para que haya cohesión territorial. Bueno, pues el Partido Popular lleva muchos años sin activarlos. O sea, no se está cumpliendo el Estatuto de Autonomía. Y luego, si vamos a los datos presupuestarios, pues el Partido Popular tampoco, desde el punto de vista de cómo está provincializado el gasto público, tampoco ofrece datos completos. Es decir, que no hay información, no hay transparencia.
¿Y habría un
Incluso el la...
ejemplo concreto en el que, este tipo de división en dos comunidades autónomas, pues para quien, el vecino que nos esté escuchando, es, vale, esto a la provincia de Valladolid, ¿cuál sería un ejemplo futuro concreto que podría beneficiar, que pudiéramos entender?
Pues a ver, a la provincia de Valladolid, pues yo pongo el ejemplo mismo, yo creo que hablar de lo que uno mismo ve, yo ahora mismo soy candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Y pues con total sinceridad, llevar 9 provincias adelante, los problemas de cada provincia, las prioridades de gasto que tenemos que hacer, medidas concretas, simplemente si te quitan 1 o 3 provincias, pues evidentemente tu cabeza tiene que atender menos prioridades y puedes hacer las cosas mejor porque tienes menos territorio que abarcar y puedes reunirte con más colectivos sociales porque tienes más tiempo para atender a menos provincias. Es decir, el tamaño en materia de descentralización importa, pero justamente al contrario que en otras cosas. Es decir, si la comunidad autónoma es más reducida, la descentralización funciona mejor. O sea, yo creo que ese es un ejemplo. Si yo tuviese 6 provincias en lugar de 9, en esta campaña podría haberme reunido con más personas de más municipios. Podría haberme reunido con más colectivos de los movimientos sociales de las provincias en cuestión. Y esto, ojo, esto que me está pasando en una campaña, esto también pasa a niveles de gobierno. Por mucho que haya una administración autonómica que es sólida, ahora mismo en el Estado de las Autonomías hay más gasto público de las comunidades autónomas que de la Administración General del Estado. Pero aún así, gestionar 9 provincias, pues es una dificultad. Y no digamos ya si no hay voluntad política para garantizar la cohesión territorial como no la tiene el gobierno de Mañueco. Aún así, yo soy consciente de que en Valladolid, es decir, estoy a favor de la autonomía leonesa, pues soy consciente de que incluso puede tener un cierto coste porque la pedagogía cuesta. Pero yo, de verdad, estoy en política para ser sincero, y si me parece que es democrático que la gente de León pueda tener una autonomía, pues creo que hay que explicarlo por qué, porque la gente lo pide y además es que hay que ver cómo en otras comunidades autónomas uniprovinciales van las cosas. Pues podríamos preguntar, por ejemplo, a Cantabria o a La Rioja si quieren integrarse en Castilla y León. Pues van a decir que no. Van a decir que no porque están contentas con su autonomía uniprovincial. Y esto hay que decirlo porque muchas veces se olvida. Las provincias de Logroño y de Santander formaban parte de Castilla la Vieja, que era la entidad regional que existía jurídicamente antes del Estado de las Autonomías. Entonces, yo creo que no hay que tener miedo al cambio. Y creo que la izquierda en Castilla y León o las fuerzas progresistas son conservadoras. Son conservadoras en el ámbito mediático, como he dicho antes. No se atreven a llamar las cosas por su nombre. Nosotros ya digo, estamos solos. Somos los únicos que decimos Ulibarri, Méndez Pozo, que son los nombres de los dueños de los medios de comunicación que manipulan y que se llevan toda la publicidad institucional y las subvenciones de la Junta de Castilla y León. Y la izquierda, las fuerzas progresistas, son conservadoras también en materia territorial. Si la gente de León quiere autonomía, pero ¿por qué hay que tener miedo a la democracia? Que se vote, si es que lo que pedimos es que se vote. Y ojo, que a lo mejor el resultado, pues habrá que ver cuál es y habrá que respetarlo, porque la democracia, yo creo que es la vía para solucionar los problemas de la democracia. La democracia funciona mejor con más democracia. Y eso es lo que pedimos, que haya una consulta y que la ciudadanía elija.
Un penúltimo tema que nos planteaban y que suele salir también a todas las formaciones de izquierda que han estado en este directo, y es la gente que tiene un planteamiento en el que la visibilidad del discurso en ciertos temas, pues de igualdad, de paridad, de derechos, puede hacer que gente que ese no sean sus problemas y estén más preocupados por la lista de la compra o del empleo, pues les penalice a los partidos de izquierda. Por un lado, ¿crees que esto es así o cómo lo planteas? Y
yo pues creo perdón, que en concreto... justo se ha cortado justo la pregunta en el momento clave. ¿Me la puedes resumir brevemente?
Vale, resumo de nuevo. ¿Crees que no os beneficia tener un discurso muy central en políticas de identidad o de género para la gente que a lo mejor lo que le importa es la lista y el empleo? Y unido con esto, es una pregunta que hacemos en concreto en Valladolid y es cómo es posible que en los barrios más pobres de Valladolid la ultraderecha saque el doble de votos que esta izquierda a la izquierda del PSOE. ¿Hay aquí alguna autocrítica de cómo seducir estos perfiles que históricamente han sido más de izquierdas?
Vale, ahora sí, sí, ahora se ha escuchado perfectamente. La primera pregunta, lo primero, no es cierto que, o sea, no estoy de acuerdo que prioricemos cuestiones identitarias, al final son cuestiones materiales, porque cuando nosotros defendemos que hay una ley de derechos LGTB o que se incrementen los derechos feministas, estamos defendiendo a la clase trabajadora, porque, por poner un ejemplo muy claro, cuando hablamos de feminismo, el derecho al aborto, pues el problema es que no se puede abortar en la pública, en la sanidad pública, en todas las provincias de Castilla y León. Pero el que tiene pasta, la mujer que tiene pasta, esa sí que puede abortar en la sanidad privada, ¿no? Entonces, a lo que vamos es que no hay una oposición entre las reivindicaciones laborales o materiales desde el punto de vista de la cesta de la compra y las reivindicaciones de la diversidad o del género. Son cuestiones que están interconectadas y nosotros defendemos a la clase obrera. Y la clase obrera tiene también diversidad. Hay trabajadores y trabajadoras que son gays, que son trans y también hay, pues evidentemente, muchísimas mujeres que, es más, hay una brecha socioeconómica en el ámbito del género. O sea que a nosotros yo creo que nos gusta un concepto que es muy académico quizás, pero que explica muchas cosas, que es la interseccionalidad. Y es que al final lo que estamos hablando es de acumulación de discriminaciones. Por ser, digamos, de clase trabajadora y por ser mujer o por ser gay, al final vas incrementando tus desigualdades. Y nosotros creemos que es importante defender también el derecho a ser quien eres. Y luego la segunda cuestión de por qué en algunos barrios populares la extrema derecha está creciendo. Bueno, hay que ver también los datos con rigor, porque es verdad que hay mucho voto de la extrema derecha que viene de clases acomodadas, o sea que hay que ver bien los datos, pero aún así, ¿cuál es la razón del crecimiento de la extrema derecha? Pues evidentemente hay una reacción, y esto es algo que la historia nos enseña. Siempre que hay un avance progresista, y en España lo hubo a raíz del 15M, la formación del primer gobierno de coalición, nuevos derechos feministas... Claro que hubo avances democráticos en España y a todo avance, pues lamentablemente le sigue una reacción. Y lo que tenemos es un movimiento reaccionario que está dopado económicamente. Y yo creo que, por poner un ejemplo de lo que ha pasado, es que durante el 15M poníamos la televisión por las mañanas y veíamos a Ada Colau parando desahucios. Y ahora pones la televisión y hay un nazi de Desokupa hablando de echar a personas vulnerables de sus casas. Y eso, pues al final, el poder mediático influye mucho en la mentalidad de la gente. Y esto hay que decirlo así. Al mismo tiempo, ¿significa eso que la izquierda no ha cometido errores? Pues claro que ha cometido errores la izquierda. Y yo, por ejemplo, creo que la izquierda tiene que ser mucho más pedagógica, tiene que comunicar muchísimo más, mejor, tiene que ser más creativa, más audaz, porque creo que en algunas cosas hemos llegado tarde. Por poner un ejemplo, y si es que yo mismo hago autocrítica, yo hasta hace año y medio aproximadamente no tenía TikTok. ¿Y por qué no tenía TikTok? Porque, bueno, es que eso es cosa que los vídeos, ahí no hay reflexión. Yo prefiero Twitter, que es más seguro comunicar lo que escribe, me gusta escribir. Bueno, pues no estaba en TikTok y los fascistas estaban en TikTok y ha contaminado las mentes de mucha gente joven. Entonces, hemos llegado tarde en algunas redes sociales, por poner un ejemplo, y creo que tenemos que ser muchísimo más imaginativos y creativos a la hora de comunicar. Y por cierto, quiero aprovecharos para felicitaros por iniciativas como esta, porque es que es lo que necesitamos. Es que, de verdad, es la entrevista Es la mejor entrevista que me han hecho en toda la pre-campaña y no sois profesionales. O sea que es que es muy llamativo. Pues este tipo de cosas las tenemos que hacer más, no solo contestando, tenemos que tener la iniciativa de hacerlas desde los partidos políticos. Hay que darle al coco para llegar a la gente en la calle, en las plazas, en las redes sociales, en las universidades, en los centros de estudio, de trabajo. Hay que hacer muchísimo más
Sí.
porque está en juego la vida de la gente. Porque que haya
Sí.
discursos de odio significa que hay más violencia.
Y a ver, yo creo que nosotros desde nuestra posición, que no somos un medio y somos vecinos, pues intentamos un poco pues dar a los vecinos este altavoz para que puedan hacer directamente preguntas, que es lo que hemos hecho hoy. Hemos sacado un compendio de preguntas y con iniciativas como estas, o por ejemplo la iniciativa que hemos hecho para acercar los programas electorales a la gente con la web de los programas electorales, que para los que nos estéis escuchando y aún no la conozcáis, entrando en elecciones26.aldeapucela.org podéis ver todas las medidas que Miguel y Podemos está presentando. Las podéis ver de forma muy sencilla en formato stories, ¿no? Que es un formato que está gustando mucho, y también podéis hacer comparaciones con otros partidos o podéis hacer el test de afinidad, que también está gustando mucho. Vamos a cerrar porque nos hemos pasado un pelín de tiempo y te pido perdón,
Nada, nada.
con una última pregunta, y es, si tenéis la oportunidad de poder investir a el PSOE, a Carlos Martínez, en el gobierno de la Junta de Castilla y León, ¿cuáles son esas tres medidas que son innegociables para vuestro apoyo?
Pues, a ver, dependería mucho también de la correlación parlamentaria. Claro, si solo tenemos un procurador. Y el PSOE tiene muchísimos, pues evidentemente creo que la intensidad de las reivindicaciones tiene que ser razonable, ¿no? Pero, por ejemplo, yo creo que hay tres cosas que demostrarían si el PSOE tiene voluntad de hacer un cambio democrático de verdad. Y algo que es bastante sencillo, aplicar con carácter urgente la ley estatal de vivienda, eso ya sería un gran cambio en materia de política de vivienda. En segundo lugar, creo que sería imprescindible un plan de desprivatización y exigiríamos pues algún ejemplo concreto para que demuestren que tiene voluntad y que no se queda luego en papel mojado, porque hay muchísimos servicios privatizados, o infraestructuras hospitalarias, servicios concretos. Entonces, exigiríamos un ejemplo, una primera acción acordada de desprivatización de la sanidad para garantizar una sanidad 100% pública. Y la tercera, creo que sería importante, pues hacer algo en materia de corrupción mediática, pues mejorar la publicidad institucional y desprivatizar la televisión sería una buena señal de que el PSOE está en el buen camino. ¿Por qué? Porque si garantizamos que la información es libre, los demás derechos van a venir solos. Porque yo estoy convencido de que si la gente tiene información de lo que pasa en Castilla y León, si conoce la corrupción sistémica que hay, no hemos hablado de la trama eólica, la
Sí,
enredadera,
sí.
la perla negra, la Gürtel, la púnica. Es que tenemos un problema de corrupción sistémica en Castilla y León. Si la gente se entera de lo mal que funciona el gobierno del Partido Popular durante todos estos años, de las tropelías que han cometido y de las posibilidades que tenemos de mejorar la vida de la gente, los demás derechos van a caer por su propio peso. Entonces, diría que la tercera cosa es avances en lucha contra la corrupción mediática.
Perfecto, Miguel Ángel. Pues bueno, para cerrar, sí que siempre os queremos dar como un minuto para que, y ya estamos en campaña, algunos directos les habíamos hecho en pre-campaña y no se podía pedir el voto, pero bueno, en este caso estamos en campaña y sí que nos gustaría que tuvieras un minuto para dirigirte a los vecinos y vecinas de Valladolid que nos estén escuchando y por qué deberían optar por Podemos como su opción para las elecciones del 15 de marzo.
Vale, la verdad es que no me gusta mucho esto de pedir el voto porque me parece como que es infraestimar la inteligencia de la gente, ¿no? Vale, estamos en campaña, se puede pedir el voto. Yo creo que la gente lo que me gustaría que hiciese es una reflexión de cómo funcionan las cosas con el Partido Popular. Es que cada vez tenemos más problemas, corrupción, despoblación, los incendios, la privatización de los servicios públicos, la falta de acceso a la vivienda. Es decir, se nos acumulan los problemas y luego también diría a la gente que compare. Que compare, que intente hacer una comparación de quiénes son los mejores candidatos. ¿Quién es el mejor candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León? Yo diría eso. El otro día os cuento la anécdota en el debate de Valladolid.
dije que la gente votase al mejor candidato y la del Partido Popular me dijo, yo no voy a decir eso, yo voy a pedir el voto para Mañueco. Esto pasó tal cual. Pues yo sí creo que la gente, porque si tienes un proyecto sólido y te sientes preparado, pues yo creo que, pues claro que hay que decir a la gente que vote al mejor, que compare los programas, los proyectos y que mire las trayectorias de las personas, la preparación que tienen para asumir la responsabilidad de liderar, que es lo que implica pues estar en la tarea pública y de servir. Yo no vengo aquí a la política para tener un cargo, yo soy profesor de Derecho Administrativo, no quiero dejar mi cargo si soy procurador de las Cortes de Castilla y León, no quiero dejar mi puesto de trabajo. Entonces creo que es importante que la gente mire quién está en política para ayudar, qué ha hecho antes de estar en política. Ahí está mi trayectoria, yo me he dedicado siempre a estar en los movimientos sociales, antes fui abogado y estaba siempre en causas justas, parando los abusos bancarios, defendiendo a los estudiantes endeudados. Siempre he estado en los movimientos sociales, que la gente compare. Y sobre todo diría que cuidado con votar a quienes están trabajando para los ricos, que no dejan de ser marionetas de los ricos. Y me refiero a las derechas que lamentablemente pues llevan demasiado tiempo gobernando en Castilla y León. Y muchísimas gracias, de verdad.
Nada, perfecto, Miguel Ángel. Recordaros, darte primero las gracias por estar aquí, por responder a todas las preguntas, por el tiempo extra que nos hemos tomado y deciros a todos y a todos los que nos estéis escuchando que esto va a quedar grabado, se publicará en el grupo, se publicará también en el foro, en el tema que tenemos para Miguel Ángel y también se publicará en nuestro podcast, tanto en Spotify como en otras plataformas y podréis escucharlo y comentarlo en el foro en los próximos días. Así que nada más, con esto yo creo que cerramos y nos vemos y nos escuchamos en el próximo directo, pero nos leemos en el foro y en el chat de la comunidad. Muchas gracias y muchas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches a todos.
Muchas gracias.